Saludos, ¿cómo estamos? Bendiciones a todos, esperando continuar con este tema tan profundo que venimos trayendo desde el concepto de autoridad y sumisión, en el concepto de contextualizar esa autoridad y sumisión, reconociendo que como iglesia tenemos actividades que Dios mismo nos ha dado y que su Espíritu nos ha constituido para realizar esa tarea de la unidad de su cuerpo para la plenitud de Cristo y de individualmente reconocer el señorío, la autoridad soberana de Jesús sobre nosotros y sobre todo. Estos son los ángulos con los que nos estamos acercando al entendimiento de ministerio espiritual y de don espiritual. Y lo hacemos basados en que hay conocimiento que está al alcance de su mano, que usted mismo ha memorizado cuáles son los ministerios espirituales, ha memorizado cuáles son los dones espirituales. Sin embargo, queremos estar seguros de que podemos llevarlo a una práctica sana, una práctica que lleve a otros al mismo conocimiento, a la misma unidad, a la misma confesión de que Jesús es el Señor. Es por eso que estos ángulos puedan parecer que nos orillan, porque estamos acostumbrados a querer hacer las cosas, al querer identificar tal vez cuál es nuestro ministerio, al querer saber nosotros cuál es nuestra responsabilidad, nuestro don espiritual. Y eso es formidable, magnífico. Gracias a Dios por ese entusiasmo y ese ánimo de querer servir, hacer ministerio, poner y descubrir nuestro don y ponerlo en práctica. Pero el mismo Pablo no lo hizo de esa manera. El mismo Pablo confió en que Tito conocía ya el antecedente de qué son ministerios, qué son dones, para poder hacer una práctica. Y es en Primera de Corintios vemos ese ejemplo máximo de decir, aquí están los dones dados por el Espíritu, pero cuando los pongas en práctica no se te olvide tampoco, no se te olvide anhelar hacerlo con amor. Y ese amor, que solamente lo podemos entender en la cruz del Calvario, ese amor solo definido por la vida de Cristo, porque Dios es amor, ese amor es el que nos ha traído en todo este peregrinar y explorar de la iglesia y ministerio, de el querer obedecer los mandamientos, del querer nosotros invitar a otros a obedecerlos, pero que sea por amor y en obediencia al primer mandamiento. Entonces son círculos, son flujos de pensamiento, son intenciones que tenemos para este estudio, y que no se nos haga entonces una práctica ministerial, una práctica espiritual sin un fundamento. Y no queremos eso, queremos responder al llamado de Pablo a Tito. Insiste en estas cosas, insiste en la sana doctrina, insiste con firmeza en la verdad de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, en esta ocasión, hagamos nuestra oración con agradecimiento de que nuestro Padre no nos pide una obediencia, ni hacer una actividad, un ministerio, ni nos da un don alejado de su amor. Nos lo da para que nos amemos unos a los otros, para que honremos a su Hijo, su Señorío, para que nosotros podamos ser ejemplo de ese amor. Estas son las piezas importantes, y agradezcamos. Yo voy a dar un segundito para que usted con sus propias palabras agradezca a Dios esta realidad de que Dios no nos pone a trabajar. Dios no nos pone a esforzarnos y cansarnos sin que Él haya antes dado a su Hijo por nosotros. Y ese grande amor es el que nos hace hacer ministerio y nos hace ser ejemplo para otros. Vamos a orar y tomamos este tiempo. con grande agradecimiento para ti, Padre, porque eres Señor, tu Hijo es el Señor, y un día toda rodilla se doblará y confesará su Señorío. Y en nosotros, que nos has dado un don, nos has constituido en algún ministerio, te damos gracias porque Él lo hizo posible. Gracias porque estas son las buenas obras que nos haces hacer para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, como dice tu palabra, tú haz mucho más abundantemente de lo que te pedimos en esta breve oración. Para la gloria tuya oramos. Amén y amén. Amén. Ok, entonces, ministerio, dones, son para la plenitud de Cristo, para la unidad y para el Señorío de Cristo. Es el Señorío de Cristo sobre nosotros. El Señorío de Cristo sobre nosotros significa nuestra obediencia sometida y sujeta a Él, que Él es el Señor. Y al estudiar Tito, Primera, Segunda de Corintios, Romanos, Efesios, pasajes aislados que hemos tomado, nosotros regresamos otra vez a Tito y vemos que en Tito no tenemos las palabras ministerio, no tenemos la palabra don, no tenemos la palabra iglesia, no tenemos la palabra así. Directamente, yo les pido que obedezcan el mandamiento del amor. No tenemos unas definiciones directas. Y entonces, por eso hicimos el dibujo la sesión pasada de un arbolito con sus raíces. Nosotros en el Tito lo que vemos es el puro árbol, recordando que toda esa enseñanza de iglesia, ministerio, dones y amor está presente para Tito. Tito la conoce, nosotros también la conocemos. Entonces, si no tenemos esas referencias directas, ese arbolito, ¿qué es lo que nos dice? La pura epístola de Pablo a Tito, ¿qué es lo que nos dice? No necesitamos las referencias, vamos a ponerlas aquí. No necesitamos las referencias directas de ministerio, iglesia, de don, ni de amor, aunque sí viene la palabra amor en la epístola de Tito, pero no las necesitamos directamente. Todo esto vienen siendo las raíces, todas vienen siendo las raíces de lo que sería más arriba nuestro árbol. Todo esto sería el árbol y esto es las raíces de la enseñanza que Pablo le está dando a Tito. Esto sería Tito. No necesitamos, porque está implícito. Dije por ahí en algún momento, pareciera que está tras bambalinas. Esto está intrínseco. Es obvio que tiene que estar. Es parte de toda la teología bíblica de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero si no está presente, ¿dónde podemos ver esto? Lo podemos ver desde el punto de vista, como lo hemos dicho, que estamos hablando de personas. Estas personas, se le habla a una por individual. Tal vez, por ejemplo, usted está tomando el curso solito o lo está tomando con alguien más de su familia, alguien más de la iglesia, con un grupo. ¿Qué más? Pero hay una relación, siempre está implícita una relación. Es un individuo con otro y estos dos se están relacionando. Esta es una relación. En esta relación también implícita es donde está mencionado iglesia, ministerio, dones y amor. Esta persona se ama a sí misma, pero también ama a su prójimo. Y viceversa, esta persona tiene un don, pero lo ejerce para bendecir a la otra y para bendecir a la otra, para que juntos vean el señorío de Cristo. Esta persona hace una función, ha sido constituida por el Espíritu Santo para hacer un ministerio espiritual. Los cinco que vimos, esta también. A veces ellos dos están juntos en el mismo ministerio, pero hay veces que no. Sin embargo, hay una relación. Ellos dos son ministerio. Ellos dos también son iglesia. Es decir, esa realidad de la relación entre dos personas que está presente, no necesitamos nosotros que en una carta nos la mencionen, está implícita ahí. Pablo tiene una relación con Tito, Pablo tiene una relación con la iglesia en Creta, Tito tiene una relación con Pablo, Tito tiene una relación con la iglesia en Creta, la iglesia en Creta tiene relaciones entre ellos. Los ancianos con otros ancianos, los ancianos con las ancianas, las ancianas con mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes con varones jóvenes, todos con siervos y siervos con los ancianos. Todos están relacionados. Esa relación es la que nos hace ver implícito todo esto. Esa relación, en esa relación es donde surge algo especial, esa relación. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se relaciona con alguien? Cuando usted platica, conversa, come, pasea, cuando usted estudia junto a una persona. ¿Qué pasa cuando usted va en un coche, en un camión, en un bus, en un avión? ¿Qué pasa cuando usted está en una tienda relacionándose con otra persona? Todo eso que sucede es lo que el apóstol Pablo quiso que nosotros nos diéramos cuenta de cómo debía ser lo que sucede en una relación. Lo que sucede en una relación, ¿cuál es el resultado de esa relación? ¿Cuál es el resultado de esa relación que los ancianos deberían de tener? ¿Cuál era el resultado de la relación entre los ancianos y Tito, y de Tito y Pablo y el resto de la iglesia? Esa relación siempre produce un fruto, produce un resultado, produce un producto, si le queremos ver de manera más técnica. Siempre hay un fruto. Siempre hay algo, se produce una conversación, produce un conocimiento, se produce una sonrisa, se produce un cuestionamiento, se produce una emoción negativa, un sentimiento negativo, se produce una emoción o sentimiento virtuoso. ¿Qué se produce? Y es lo que el apóstol Pablo quiso hacer referencia a otra iglesia también. Otra enseñanza que Pablo nos dio acerca de estas relaciones la escribió en Gálatas. En Gálatas 5, vamos a ver todos juntos, por favor, Gálatas. Ya, Corintios, vamos más adelante. Gálatas 5. Gálatas 5:22-23. Tomé Efesios, perdón. 5:22. Pero vamos a tomar todo el contexto de Gálatas 16. 5:16, perdón, dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí. Yo creo que a estas alturas, ya cuando vamos en nuestra esta unidad número 9, yo creo que en este momento un pasaje como estos tienen más significado, porque hemos dicho que Pablo está enseñando con un fundamento de el fundamento de la sana doctrina, que es Jesucristo, la salvación, la justificación, la redención, la purificación que Él nos da. Entonces, si pudiéramos pasar este pasaje a Tito, veríamos que es la misma enseñanza, que lo que Él le dice de las obras de la carne, aunque les dice la iglesia no puede practicar esas obras de la carne, en Tito lo que hace es decir quiénes son los que están practicando de manera libre. Y se acuerdan que eran los rebeldes, los contumaces, los abominables, que le llamó los mentirosos, los glotones, los malas bestias. Y él está describiendo aquí más. Y este fruto que vemos aquí dice, este fruto es por andar en el Espíritu. Entonces, si ya hemos visto que es el Espíritu el que Jesús envió para que consolara y nos animara en y nos convenciera de justicia, de juicio y de justicia, de pecado, entonces ese mismo Espíritu nos constituye ministerios espirituales. Ese mismo Espíritu nos da dones para reflejar el Señorío de Cristo. Entonces, ese mismo Espíritu es el que produce un fruto en nosotros. Ese fruto ya Pablo a Tito le había dicho cómo iba a ser. ¿Se acuerdan que dijimos que no fueran contumaces, que fueran amables, amantes de lo bueno, y todas estas dos partes que están en el descritas en el libro de Tito? Aquí están también presentes. Por excelencia nosotros decimos, el fruto del Espíritu es esto. Es amor, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo. Todo esto, perdón, es el fruto. ¿Cuál sería el fruto en la epístola de Tito? ¿Cuál sería el fruto? Esa podría ser una pregunta para que ustedes la exploraran, perdón, junto con su servidora. Entonces, lo que vemos en esta realidad es que Pablo está hablando de una relación entre dos seres humanos, pero está implícita una relación que se tiene con Dios. Una relación que tienen en ese andar por el Espíritu. Ese andar da un fruto del Espíritu. Ese andar es una relación con Dios, con su Hijo, a través del Espíritu. Es un producto, es una consecuencia, es un resultado directo de esa obediencia, de ese reconocer el Señorío, de esa unidad. Y ahí es donde se encierra el ser y el hacer. Hay una realidad. En Gálatas lo presenta de esta manera. En Tito lo presenta de otra manera, pero las dos maneras tienen el mismo propósito, el mismo deseo de enfatizar la relación de una persona y la relación de otra. Debe de haber un fruto de unidad, un fruto de aceptación del Señorío de Cristo. Cada persona por individual, en su unidad y en su obediencia al Señorío de Cristo, produce un fruto. Y esta es la la descripción de ese fruto. Este fruto es en el ser, es una persona que ama, que tiene paz, que tiene gozo, que tiene mansedumbre, bondad, benignidad. En Gálatas así le llama. Podría decirse en Tito, un fruto de una persona que enseña con sabiduría, una persona que no es contumaz, una persona que no es dada al vino, es una persona que es amante de lo bueno. Es decir, en Tito puede ser una acción más práctica y evidente de ese fruto. Digamos, aquella mujer que se le aconsejó no ser dada al vino, ¿cuál sería el fruto conforme a Gálatas que debe de tener? Pues el fruto de templanza, es el fruto de dominio propio, de decir no a lo que no le conviene, a lo que no debe de permitir, al vino, a emborracharse, a embriagarse. Es la templanza. No calumniador. ¿Qué quiere decir? Eso es una persona fiel, que no va a decir mentiras. En palabras de Gálatas, va a ser la fidelidad, va a ser genuino, va a ser transparente. En palabras de Tito es ser no calumniador, no calumniar al prójimo. Es un fruto que está presente cuando hay una relación. Ese fruto que vemos, que nuestra relación individual es para con Dios, tiene un fruto. Vamos a poner aquí un fruto, como si fueras. Es un fruto que es nuestro, de nuestro corazón. Pero también la relación que los dos tenemos en ministerio, en nuestro don espiritual en particular, esta relación, aquí los dos agarraditos de la mano, también produce un fruto. También está produciendo ese fruto. Si dos personas tenemos una amistad, servimos juntos, ¿cuál es el fruto que debe de producirse de esa amistad? Si las dos estamos reconociendo el Señorío de Cristo, buscando la unidad en la plenitud de Cristo, si estamos fundamentados en la sana doctrina, por lo tanto, ese fruto de esa relación también debe demostrar las características que aquí dice Pablo. Esto está ahí en la epístola de Tito. Y como dijimos, estábamos explorando la epístola de Tito para tomar al apóstol Pablo, para tomar a Tito y ver la relación entre ellos dos, ver su fundamento bíblico del por qué relacionarse, del por qué pedirle a la iglesia una obediencia, del por qué darle a la iglesia un mandamiento práctico. Y está todo ahí conjugado en esa relación, porque nos toca entonces a usted y a mí responder estas preguntas. Nos toca a usted y a mí ver cómo vamos a poner en práctica, como vimos en la unidad pasada, la contextualización. Ahora sí, ya nos toca el momento de responder cómo vamos a hacer ministerio espiritual, cómo vamos a hacer el don espiritual que se nos dio, cómo vamos a hacer. Es decir, cómo vamos a vivir el ministerio, el don y el fruto espiritual. ¿Cómo? Nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros estamos leyendo toda esta sana doctrina basada en un contexto del siglo I. Aclaramos muy bien que no se va a cambiar, que el ejemplo de Cristo ni la obra salvadora de Cristo cambia. Pero ¿cómo nosotros podemos entender esto? ¿Qué es un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista? ¿Cómo es el don de ciencia, de sabiduría, de milagros, de generosidad, de administración? ¿Cómo es el fruto de mansedumbre, de templanza, de fidelidad en nuestro día? ¿Cómo? Primero, La primera, conocimiento es la Biblia. La segunda, como dijimos en otro momento, es auxiliarnos por la literatura secundaria, diccionarios, comentarios, otra literatura que enriquezca ese conocimiento. Pero lo más importante va a ser que nosotros, como intérpretes, como interesados en querer saber cómo vivir ministerio, dones y fruto espiritual, nosotros estemos sometidos a la voluntad de Cristo, que estemos sometidos al ejemplo de Cristo, que no cambia. Esto es por eso que en un curso así tan pequeño, tan corto, sobre iglesia y ministerio, no le podemos decir a usted en su propio contexto, esto es lo que significa hacer tal o cual función. No podemos. Lo que sí podemos decirle es que si esa actividad que se está haciendo, se debe usted preguntar, ¿conduce a la unidad, conduce a la plenitud de Cristo, conduce a un mejor entendimiento, conduce a una obediencia a los mandamientos de Jesús? ¿Esa actividad, ese evento que está haciendo, conduce a que cada uno por individual nos sometamos al señorío de Jesús? ¿Ese don que usted tiene le está ayudando a otra persona, a usted mismo, a que reconozca que Jesús es Señor y que Él manda, Él ordena, Él es autoridad? ¿Ese fruto que usted tiene está ayudando a la relación con su prójimo, para que su prójimo aprenda, sea exhortado, para que su prójimo también escuche la verdad del Espíritu Santo para saber ser exhortado en de pecado, de justicia y de juicio? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder entonces después decir, este evento, esta actividad, este retiro, este servicio, este culto, esta reunión, llámele acontecimiento, como usted le llame a ese hacer, se tiene que preguntar los filtros por los que pasa. Una actividad muy sencilla, la de enseñar lo que estamos haciendo aquí. Está promoviendo la unidad, está respetando la unidad, está ayudando a someternos al señorío de Cristo, está ayudándonos a producir fruto de manera individual y colectiva, fruto del Espíritu Santo. Esto era lo que Pablo quiso hacer. Pablo no quiso decirle a Tito específicamente, Tito, tú los vas a juntar a las 6 de la mañana y les vas a decir que tienen que orar tanto tiempo, leer tanto tiempo y traer esto, llevarse aquello. Pablo les dijo, sean así, porque ya Cristo se dio por ustedes, porque ustedes ya son regenerados y ya son renovados. Ustedes no permitan que el pecado entre. Pablo estaba siguiendo los parámetros de las enseñanzas de Jesús. Y con esto nos quedamos entonces, porque aquí terminamos la unidad número 9. Sé que tienen examen, sé que deben de prepararse para cumplir con este examen y seguir con la siguiente unidad. Por eso les dejo con una reflexión abierta para que mediten en estas preguntas en lo individual y colectivo de su propia iglesia donde se encuentren. Mientras, les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Esperamos para la siguiente unidad número 10. Bendiciones. Gracias.